Dermo presenta.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de que empieces a escuchar este episodio, que es el primero que grabamos en Todos Vamos a Morir, queríamos avisarte que estamos haciendo un rewatch de las primeras tres temporadas de Rick and Morty, analizando más en profundidad y dedicándole más tiempo en particular a cada uno de los capítulos de la serie. Así que te recomendamos que busques esos episodios nuevos. Aunque, si querés escuchar este que sigue a continuación, igualmente estás invitado a hacerlo.
There she is. All right, come on, Morty, let's go.
Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Todos Vamos a Morir, un podcast de Rick and Morty. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo, del universo B-52.
Los saluda desde el universo S-127, Diana Yesa.
Y desde el universo D-196, los saluda Pablo Biancalana.
Hoy vamos a estar hablando de la primera temporada de esta enorme serie creada por Dan Harmon y Justin Roiland. Bueno, vamos a estar hablando de la primera temporada de esta serie, así que me parece que está un poco de más decirlo, pero por las dudas que hay...
Alerta de spoiler, claramente.
Exactamente, así que si no vieron esta primera temporada, cosa que es un pecado capital, debe ser el octavo, vayan, pongan pausa primero, vayan ya a verla y después vuelven a escuchar este podcast. Y para empezar entonces, ¿qué es Rick and Morty? Es una serie animada que ya lleva un par de años en la pantalla del 2013... que narra las aventuras de Rick, un científico de alrededor de 60, 70 años, no se dice nunca su edad, pero debe andar por ahí, y su nieto a través de aventuras interdimensionales y de universos paralelos.
Tiene un basamento claro, ya del nombre y de los dibujos y todo, en
Volver al Futuro. Claramente. Hasta la relación de los nombres de Doc y Rick. Sí. Y Morty y Marty, obviamente.
Que es bastante más evidente. Sí.
Y a lo largo de toda la serie, puntualmente en esta primera temporada, hay bastantes guiños también hacia la trilogía de películas. Se ve que los creadores son totalmente fanáticos, más allá de que le escapan un poco, por no decir totalmente, a las tramas y a las historias de viajes en el tiempo.
Claro, que es lo que vos te imaginás en el principio que puede llegar a pasar, ¿no? Cuando ves esta similitud de ver a un doctor que empieza a sacar a un chico que lo saca como casi de la cama apenas entras, apenas empezás a ver eso, como que te vas a imaginar, bueno, estos van a viajar en el tiempo o algo por el estilo.
Exactamente, pero no es lo que sucede. De hecho, los autores plantean que sería muy complicado hacer viajes en el tiempo, además con multidimensiones y todo. Entonces, como son bastante detallistas en cuanto a mantener la continuidad, no descartaron la idea. De hecho, hay un guiño, hay una cosa bastante clara en el garage de Rick.
Sí, una caja totalmente cubierta de polvo que dice Travel Time Stuff, cosas de viajes en el tiempo. Es un proyecto que claramente abandonó en algún momento, si es que pudo avanzar con algo. No, tampoco queda claro si por ahí viajó en el tiempo y no le copó mucho la idea de eso, o si directamente fracasó en los intentos de hacerlo y se queda con sus viajes entre universos paralelos, que la verdad también abren un montón de posibilidades. Creo que no se siente en ningún momento que haga falta lo del viaje en el tiempo para completar tramas.
Igual habría que ver cuándo terminaron de definir que efectivamente eso no lo iban a hacer, porque hay una parte en el primer capítulo cuando Morty se rompe las piernas,
sí,
porque no prende los zapatos esos, cuando van a buscar la mega semilla.
Antigravedad,
y se rompe las dos piernas. Es que Rick se va y como que vuelve, y él dice como que fue a un lugar de... Como que medio tira una cosa como del futuro. No termina de quedar muy claro eso.
No, pero me parece que lo elimina un poco diciendo... Es un universo que tiene tecnología más avanzada. O sea que sería como un futuro, pero no lo es. No es un viaje en el tiempo, sino que en ese universo están más avanzados.
Claro.
Técnicamente no es un viaje en el tiempo.
Lo raro igual de eso es el tiempo que transcurre. Porque es esa escena bastante graciosa. Porque queda ahí Morty tirado y Rick se va un rato largo. Y vos estás... no sé cuánto, pero poné 15 segundos, 20 segundos, que es Morty tirado en el piso llorando.
Con las dos piernas totalmente quebradas.
Y el otro se va y cuando vuelve le cuenta como si hubiese estado un montón de tiempo y por eso se queda sin batería en la pistola y tienen que ir por ese la aduana intergaláctica y se tienen que meter las semillas en el orto.
Bueno, la pistola interdimensional es justamente el invento más grande de Rick, que es decir, bastante. Pero es bueno la que dispara justamente todas las tramas de la serie. Una pistola que abre portales para viajar entre dimensiones y universos paralelos.
Wow. Did you just come into the cafeteria through a portal?
Pero bueno, Rick y Morty no están solos en esta serie, sino que los acompaña un colorido grupo de personajes, pero puntualmente los protagonistas, además de ellos, son su familia. Beth, la hija de Rick, Jerry, su yerno, y Summer, su nieta y hermana de Morty.
Que tienen una funcionalidad, digamos, en la serie, más de completar la parte más, digamos...
Terrenal, de la
historia, donde siempre está la no, siempre no, pero... Casi generalmente
la mega aventura de Rick y Morty y después tenés la familia,
trama complementaria,
¿no? Claro.
Es trama complementaria que en algunos capítulos, ahora vamos a hablar también de eso, pasa a ser para nosotros la trama principal, digamos, la que cumple la familia, digamos, de Rick.
Que hasta lo vemos que así también, que es como que los maneja Rick también, porque a veces crean, ¿no? Tienen su aventura ellos, y a veces crea inventos, no sé,
como para que ellos
como que se entretengan y le dejen a Morty.
Es que una de las principales cuestiones que hay entre la, digamos, Rick y el resto de la familia es el tema de, bueno, yo me llevo a Morty para mis aventuras. Después va a explicar por qué lo necesita. Y lo deja con algo como para que como se entretenga. Está la cuestión al principio que medio que...
Que le den la tutoría, digamos.
Claro,
también.
Una especie de tutoría vendría a ser, sí.
Exactamente. Creo que, bueno, obviamente además de Rick, que explicamos que es un genio, que es un científico y que tiene su mayor invento en la pistola interdimensional. De Morty no dijimos mucho, más allá de que es el nieto, es un típico adolescente inseguro, tímido, que está atrás de una compañera de colegio que obviamente no le da bola porque es de las, entre comillas, populares, ¿no? Por así decirlo.
No es de patito feo.
No es de patito feo. Ya nos arruinaron el término para siempre. Y él es un cero. En el colegio es un cero. No me acuerdo haberlo visto siendo por ahí víctima de bullying, pero es el
En el primer capítulo, que aparece 15 segundos el pibe este, que no me acuerdo el nombre... Que va, que lo amenaza con un cuchillo y Rick lo mata. Directamente
claro,
lo congela y se muere.
Sí. Y se muere, es verdad.
No pasa nada.
Se va a descongelar, obvio.
Pero bueno, te dan ahí a entender de que justamente es un pibe que en la escuela la debe pasar mal, que es objeto de burlas y de abusos
y además aparenta ser siempre mucho más chico de lo que es, ¿no? Parece un chico de 12, quizás 13 años y no que tiene 14, un poco más.
Pero hay una cosa también recurrente que ahora me viene en relación a esto del personaje este, que ya me he olvidado, ¿verdad? Que aparece al principio y lo amenaza a Morty. Hay una cosa bastante clara de los autores de crear un montón de personajes, un montón de cosas, todo el tiempo de cosas nuevas, que capaz que duran 15 segundos. O sea, así como aparece, se muere. Digamos,
se congela y se muere.
Como ese, el personaje este que me divierte mucho, no sé si se llamó los personajes, porque son 15 segundos en serio, del moco que generan cuando van corriendo en la aduana intergaláctica, que dura dos, o sea, vos lo ves nacer y morir al instante.
20 segundos, sí, o menos.
Hasta ves expresiones de la cara de ese moco, como que está feliz en un momento y después se empieza a apagar, se empieza a consumir todo.
Ves la vida entera del moco ese.
Exactamente. Es espectacular. Y bueno, obviamente la vida de Morty cambia. No queda claro si ya pasaron varios días, un par de meses desde que Rick vuelve, después de 20 años de estar ausente, a la casa a ver a su hija Beth. No queda claro cuánto tiempo ya pasó cuando arranca la serie y ya los vemos funcionar juntos.
Sí.
Pero bueno, le cambia la dinámica de vida, lo saca del colegio, se lo lleva a otras dimensiones, a otros planetas, a no llevar la vida normal que llevaría un adolescente, digamos.
Sí, pero tiene una cosa dual a la vez, que ellos, digamos, de hecho es la escena que por la cual termina de cerrar la idea de Rick and Morty con Adult Swim, si sí. lo pronuncie bien, o podemos decirle AS más fácil.
El que salía después de Cartoon Network en la noche.
Claro, exactamente. Le cierra esa idea a partir de la escena de la nave, donde la primera escena de toda, donde...
Lo confronta.
Morty primero dice, está ahí tembloroso, que va a explotar todo, no sé qué, está medio llorando, no sé qué, y de repente dice, no, pará. Y hay una cosa ahí de confrontación y de pararse de mano a Rick, sí. que esa vuelta de roja que le terminan dando a Morty, que antes no la tenía, que era como los primeros inicios, digamos, era como más, un cero. Digamos,
más víctima que otra cosa.
Víctima y no, sin revelarse nunca, bueno, esto empezó... A cambiar y esa escena me parece que describe muy bien la relación entre ellos dos. Es una relación de poder de Rick sobre Morty, pero que en un punto a veces que Morty también juega un papel más importante, que digamos algo que se va repitiendo durante la serie, donde a veces el que salva las papas es Morty
y no tanto Rick.
Claro.
Exactamente. Y después, ya entrando a la familia, vamos primero al nexo entre Rick y Morty, que es Beth, que es la generación del medio, es la hija de él. Que está contenta de tenerlo de vuelta en la casa, por más de que sea un tipo que la abandonó 20 años. La madre no está, así que asumimos que está muerta la esposa de Rick.
No lo sabemos, por lo menos en esta primera de temporada no se deja.
Es una de las incógnitas. Aparece en el ya casi al final de la temporada, cuando están lo están por matar. Aparece una rubia ahí cuando están mostrando la memoria.
El recuerdo de él.
Aparece una rubia ahí, pero que podría ser la madre de Beth, pero no se vaya uno a saber.
Pero bueno, Beth, estamos hablando, es una cirujana de caballos.
Y que ella, quizás en algunos capítulos después se va a dejar ver o no, es si es lo que hubiera querido ser ella o no. Y como que su marido Jerry no se lo toma muy en serio siempre.
Exactamente, ahí vamos a ir. Con su marido Jerry, un personaje creo que patético, con todas las letras.
Yo lo banco, lo aplaudo de pie, me encanta.
Yo lo aplaudo porque me divierte un montón, pero creo que no me gustaría ser Jerry, loco. El tipo arranca la serie trabajando como publicista en una agencia y ya el cuarto capítulo lo echan. Y por lo menos hasta el final de temporada es un...
Desempleado. Vive del laburo que casi que la sobra a la mujer porque es cirujana de caballos y no es cirujana de personas.
En ningún momento se ve que le falte plata a la familia, en todo caso.
En ningún momento. Igual suele pasar en las series.
Yankees, sí, que
casi nunca.
No es un tema.
No es un tema. Casi me pagan la hipoteca todos los meses, ¿viste? O tienen su casa ya.
Pero están todos contentos. Y después nos queda, como último personaje de los que están dentro de la casa, Summer, la hermana mayor de Morty.
Sí.
Ya una adolescente más entrada en años, muy obsesionada con ser popular también dentro de la escuela. Y bueno, en el primer capítulo a ella le gustaba el chico este que termina matando a Rick. Pero bueno, inicialmente solamente Morty acompaña a Rick en las aventuras que decíamos, a través de distintos lugares, planetas, universos. Pero a lo largo de la temporada ya van empezando a mezclarse los roles y el resto de la familia también lo va a empezar a acompañar a Rick en sus diversas aventuras. Bueno, decíamos que la trama principal de esta serie es los viajes y las aventuras de Rick y Morty a través de distintos universos. Por lo general, también a veces planetas. Hay un capítulo que, por ejemplo, se van Jerry, ni siquiera Rick, Jerry sí. y Morty a Plutón.
Pluto
is a planet. Wow. Well, how about that?
Pero los primeros capítulos decíamos que... pueden ser vistos por ahí en cualquier orden, no se ve que la trama avance para ningún lado.
Sí, cuatro primeros capítulos.
Hasta el quinto por ahí son aventuras sueltas, algún evento por ahí queda en el tiempo, como por ejemplo que decíamos que Jerry, el padre de Morty, se queda sin trabajo en el cuarto. No es vital para la trama, pero, o sea, es algo que se mantiene, ¿viste?
No por para ejemplo, la trama principal, sí para la secundaria y su relación con Beth.
Porque... Claro, porque uno, por ejemplo, ve Los Simpsons, que Homero perdía el trabajo prácticamente una o dos veces por temporada, pero el capítulo siguiente lo tenía de vuelta. Esto claro. No, acá pasa algo y se mantiene, por más de que no sea vital que Jerry esté o no con trabajo, solamente acrecienta su figura de perdedor y de persona patética por ahí. Pero bueno, cuando llega al capítulo 6, que se llama Poción de Rick número 9.
Sí,
Rick
Potion.
Rick Potion number 9. Ahí sí se mandan una cagada grosa, sobre todo Rick. Destruyen el universo C-137, o lo que nosotros creemos, porque él se define como el Rick del universo C-137.
Sí.
Y no les queda más remedio que buscar una solución que puede parecer hasta tirada de los pelos y fácil, ¿no?
Sí, que es básicamente...
Sí, fácil desde lo argumentativo...
Claro.
Desde lo argumental, perdón, acabo de inventar una palabra. Desde lo argumental podría ser fácil para los creadores decir, bueno, borramos y arranca de nuevo de la nada.
Claro, sí. Pero ahí entra la duda, ¿no? De qué, o sea, porque ellos revientan todo el otro mundo porque hace esta poción que todo el mundo se enamora de Mortis y terminan todos transformando en Cronenbergs.
Sí, en Cronenbergs.
Cronenbergs.
Le da una poción a Morty para que se enamore, para que Jessica se termine enamorando de él. Y después te terminan casi todos enamorándose de Morty.
Es como ese capítulo de Los Simpsons donde traen una plaga para la otra y terminan con gorilas. Claro. Bueno, así destruyen todo. Entonces lo que hacen es, dice Rick, bueno, vamos a otra dimensión donde nos hayamos muerto. Y básicamente...
Se reemplazan, se entierran a sí mismos, sí, sus propios cadáveres.
Son los capítulos más fuertes. El primero fuerte que es que ellos aparecen de la nada y de golpe... explotan, vendría a ser una cosa así, y
que era un universo que en realidad también había pasado lo mismo, o sea, Rick se había mandado la misma cagada, pero ahí supo cómo solucionarla. El tema es que se iba a morir, y eso el Rick C-137, el que seguimos nosotros, lo sabía, y va a ese momento para reemplazarse junto con su Morty, y toman el lugar en ese universo, que... Lo que digo, a nivel argumental puede ser una solución fácil de decir, estos no sabían cómo resolver el capítulo y tiraron esta, pero está bueno que el mismo Rick en ese momento le dice a Morty, esto lo podemos hacer
dos o tres veces nada más. Le podemos hacer dos o tres veces, pero además, o sea, hay un quiebre ahí claramente en la forma en la cual, por lo menos a mí me pasó de ver la serie, porque ya dices, pará, acá hay cosas que se van entrecruzando, porque de hecho en ese mismo capítulo después te muestran cómo quedan Beth, Jerry y Summer en el universo destruido.
Que son felices.
Que
ahora
son
que se
felices,
fueron,
de sí. hecho. Si no sé, o sea, ahí es donde empezás a ver las diferentes aristas que se pueden abrir y empezás a tener más dudas acerca de lo que te están contando. ¿Dónde está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Quién es quién? Y de hecho ahí Morty, o sea, que se lo toma muy angustiado, obviamente, por enterrar su propio cadáver. Rick con una calma asombrosa, la cual hace dudar de si esto no pasó varias veces antes. Claro. Rick le dice, ¿qué pasa con el universo donde Hitler curó el cáncer? Dice, claro, la respuesta es no pienses en eso. No pienses en eso. Listo, o sea, como sabe que
estamos,
o sea,
acá, estamos bien, ya está, listo, que no te importe otra cosa. Y es así. Y bueno, y nosotros, uno termina de ver el capítulo... Y sigue viendo después la serie y podés pensar que, bueno, no sé, usaron ese recurso, está ahí, se hacen los boludos. Pero de vuelta, cuando Summer está teniendo una crisis existencial porque se entera que sus padres pensaron en abortarla y ella asume que por ahí ella es la causa de hacerlos infelices, de que tengan una vida que no sea plena.
Sí, estamos hablando de uno de los capítulos que quizá más pasa desapercibido, pero que por este detalle especial...
Claro, es
un quiebre también en la serie.
Por ahí tampoco le cambia...
De la televisión
interdimensional.
Exactamente. Por ahí no es un quiebre para la trama, pero está bueno que te hacen saber, como diciendo, mirá, no nos estamos olvidando que hicimos esta jugarreta, por así decirlo. O sea, cambiaron de universo, las cosas cambiaron, por más de que todavía no se vea ninguna consecuencia.
Es el capítulo donde vos empezás a decir, lo que van haciendo, posta que lo van siguiendo.
Tiene
no es
sentido.
Que termina y empieza todo de vuelta. Decís, mirá, o sea, puso esto de vuelta. Claro, efectivamente, sí, sí. Siguen ahí en el jardín.
Claro, le dice, además, Morty dice...
Te das cuenta que a Morty le quedaron secuelas, o sea, importantes después de haberse enterrado, y que lo ves un poco mucho más maduro que al principio también con esa declaración que le hace a...
Sí, claro, empieza a haber una evolución en, sí, en los personajes, sí, sí. Sobre todo de Morty, que hacía un par de capítulos atrás que estaba totalmente traumado y ahora dice... todas las mañanas desayuno con mi cadáver a 20 metros ahí enterrado.
En realidad dice 20 yardas.
20 yardas,
que no son 20 metros, no son 20 metros, pero bueno.
El, acá el calculador para hacer
son...
sistema métrico. Nosotros hablamos en sistema métrico.
Vaya a saber uno.
20 metros.
Yo le calculo poco menos igual porque la cocina.
Sí, no da.
20
no da
metros
medidas.
Es como un quinto de cuadra. No es tanto.
Bueno, le da el discurso mítico a la hermana, a Summer. Que hasta de donde sacamos el nombre de este podcast, sí. Que le dice, nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir, ven a ver televisión.
Vamos
a ver televisión. Come watch TV. Es el lema de la serie, inclusive, es el leitmotiv.
Sí, que se repite en distintas frases, en distintos aspectos de los personajes, en otros momentos también.
Sí, o sea, hay varias cosas así de que, bueno, acá... La existencia, digamos, se va a acabar, no todos nos vamos a morir, Dios no existe, grita el
Hitler.
Nunca me sale el nombre del
Gazorpazor.
Sí,
hijo de Morty.
Cada vez que vaya a decir eso, te miro y lo decís vos. Que cuando se entera de que en realidad es mentira que el aire está envenenado y eso, dice Dios no existe, no sé qué, y como tiene esa cosa como de la... ¿De qué nos vamos a morir?
Sí, vamos a morir. Y casi una resignación, te diría, de parte de todos los personajes.
A mí me parece que por lo menos desde el lado de Rick, es más una aceptación.
Una aceptación.
En realidad sí, es así. Sí. Y Morty empieza a tener también esa lógica cuando le dice, sí. Vamos a ver televisión. No es nada malo ni es nada bueno que sea así, que no haya significado. O sea,
es lo que hay.
La gente le quiere dar el significado... porque ellos quieren, sí. Y eso ellos lo consideran bueno o malo. Ellos ya están como Rick, ya claramente más allá del bien y el mal.
Súper aceptado.
Y Morty empieza a ir por ese camino.
Tiene, sí. Y en varios personajes, quizás, si nos metemos un poco más en los personajes, digamos que no son los centrales, que aparecen en algunos capítulos, tiene bastante esta cosa de meter personajes en los cuales como que discuten, al menos me aparece bastante el tema de la existencia, de para qué viven, cuál es su rol, está... centralmente, y yo me pongo de pie en serio, sí. y los aplaudo a los señores Mysix, porque para mí son uno de los mejores personajes que ha, por lo menos en la primera temporada.
This is a Mysix box. Let me show you how it works. You press this.
I'm Mr. Mysix. Look at me.
You make a request. Mr. Mysix, open Jerry's stupid mayonnaise jar.
Yes, sirree.
The Mysix fulfills the request.
All done.
Wow.
And then it stops existing.
Oh my god, he exploded.
Trust me, they're fine with it.
Sirven para eso. Si no lo pueden hacer, ya existir para ellos
es dolor.
Es una tortura.
Son
para toda la vida.
Unos kamikazes utilitaristas.
Sí. Cada segundo que pasan sin que ellos puedan cometer lo que para los que lo llamaron es
es doloroso, dolor literalmente dolor doloroso. Y sí. lo ves cómo va avanzando la trama en ese capítulo y empiezan a ponerse barbudos. A demacrarse
y a perder esa espuma que sale como una especie de sangre que vendría a ser que tienen ellos.
Sí, adentro. Son como una especie de la rana René y los Muppets.
Sí,
una especie
así.
De Muppet, así
una
que.
Cosa así.
Pero que de hecho el que hay, el primero de todos, el primer Mysix que hace Jerry para ayudarlo a mejorar su tiro de golf, a los dos días creo que es que pasa, que está ahí intentando, ya está totalmente viejo y demacrado,
sí.
No pudiendo hacer algo
cumplir su propósito.
Claro.
Pero me parece un personaje que está muy bien y son muy graciosos cuando aparecen y dicen su famosa frase, Mr. Mysix.
Look at me.
Look at me.
Es excelente.
Exactamente, y son una literalidad de la filosofía de la serie, ¿no? Del existencialismo, el porqué, como el robot ese que arma a Rick en la mesa, que está solamente para servir manteca. No. Lo cual es triste que no se destruya después como los Mysix.
Sí. Claro, porque se queda muy mal.
Toda la vida.
Se queda
para siempre.
Ahí, para siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Claro. Y bueno, y Rick le da esta aceptación, este discurso de aceptación que le dice: bienvenido al club.
What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Yeah, welcome to the club, pal.
Que de hecho en un punto también aparece bastante esto de cuál es la meta, el objetivo o el rol de cada uno, incluso en Morty. ¿Por qué? Porque nos enteramos al final de la temporada de que la funcionalidad de Morty es hacer de escudo humano de Rick, porque las ondas súper inteligentes de Rick serían muy fácil de
rastrear.
Sí. Y las ondas Morty, como le dice Rick, para no decir las ondas de boludo.
Ondas cerebrales, sí. Perdón, estamos sí. Hablando, sí.
Claro, lo que hace es, digamos, interferir y decir, bueno, que no lo puedan encontrar tan fácilmente.
Lo camuflan de la Federación Galáctica, que es la primera vez que se la nombra, si no me equivoco, justamente en ese capítulo que después marca otro punto de quiebre, que es la primera vez que vemos a más de un Rick interactuando, porque ya habíamos visto al que se muere y el original, o por lo menos el que seguimos nosotros, reemplaza. Pero hay un capítulo que aparecen un montón de Ricks, hay un consejo de Ricks que forman su propio gobierno.
Sí, fantástico.
Es fantástico. Es
espectacular. Cada uno de su ¿sabes? Universo.
¿Sabes? A mí que me hace acordar esa parte cuando él entra a ese lugar donde están todos los... Sí. Los
Ricks.
Y le muestran y dice, bueno, que acá mataron a tal... Me hizo acordar al Consejo Jedi, sí. De la primera
episodio 1.
Episodio 1, cuando están ahí todos, Yoda y... Me hizo acordar mucho a eso y tiene como una cosa así medio de mística, no sé si decirle Jedi, pero de mística así intergaláctica, de que acá somos los que mandamos, sí. Y él se las pasa bien por las pelotas.
Sí, claro,
él
dice que lo invitaron a participar y él rechaza... Porque uno de los argumentos que da es como que pierde la individualidad. O sea, que el punto de ser Rick es ser Rick y no ser un grupo de gobierno justamente como el que está confrontándose él.
Bien, y justamente acá es cuando vemos que aparecen muchos Ricks, vemos morir otro Rick.
Es verdad, el capítulo ese arranca
apenas con... aparece el Morty que tiene el parche en el ojo con un Rick que tiene una especie de cicatriz, una marca en la cara.
El Rick robot.
Lo matan a Rick y se terminan secuestrando
al Morty.
¿Qué es el mismo capítulo de la manteca? ¿O no?
No,
manteca es el otro.
Es el otro que estábamos hablando antes.
Claro.
En ese, bueno, sí, nos hacen creer que se muere nuestro se muere, Rick
pero no,
al principio.
Están matando al Rick de otro universo, de otra...
Te están mostrando cómo está laburando el Rick criminal, claro. Que después el Rick C-137 se encarga de demostrar que él era inocente, que lo estaban acusando.
Sí.
Y que ese era el culpable, que además cuando lo matan descubren que era un robot y que estaba siendo controlado. No lo descubren, pero nosotros sí vemos que es controlado por su Morty, que tenía un parche desde el cual controlaba el accionar.
Y que ese Morty después se termina yendo con un montón de otros Mortys.
Todos los Mortys parias.
Todos los Mortys sin su Rick.
Sin Rick, que los Rick además consideran que van a ir a vivir una vida de mierda, que es la vida común, sí. Sin su Rick. Se creen... el centro del universo, claro, para todo.
Sí. En un punto como que pierden el sentido de su vida, digamos,
claro.
Que es acompañar a Rick. Y acá en este capítulo en particular que estás hablando es el anteúltimo, cuando aparece el consejo de los Ricks, me parece que y al final centralmente hay uno de los puntos altos en cuanto a musicalización de la
sí.
Serie.
¿No?
Sí,
la canción del final, esa no la voy a cantar porque me va a salir horrible. Efectivamente, uno de los puntos que decís, qué bien que eligieron la música, y pasan varios momentos de la cual hay musicalización muy buena, como también tu parte preferida de cuando vuelven de la...
Jerry Rafferty.
De la simulación.
Sí, es el primer capítulo ese que Rick está solo, sin Morty.
La aventura la tiene con Jerry. El tema de Jerry Rafferty, si no me equivoco la pronunciación, es Baker Street y es totalmente recomendable. Es uno de los puntos también altos de la producción en general, la elección de la música, no solo en esta temporada, sino en las otras que ya también vamos a estar hablando.
No spoileo.
Bueno, creo que este sería el último quiebre de la trama en esta primera temporada, pero en el final, bueno, dejan la casa congelada después de haber armado un terrible quilombo habiendo hecho una fiesta, ¿no? Rick, sí. Summer y
una fiesta en la que Morty. Todo el mundo quisiera ir.
Jerry y Beth se van a una simulación de Titanic, que es algo de lo más bizarro que se puede hacer, y como matrimonio creo que debe ser lo último.
Y encima no choca.
Que no choca.
Un Titanic que no choca.
Que no choca, eso es un guiño buenísimo. Y después,
es un guiño al patetismo de Jerry,
claro,
también.
Claro, sí, que es fanático de Titanic, además. Y bueno, ellos quedan con la casa sola, hacen una fiesta que hay adolescentes, hay extraterrestres, hay de todo tipo de personajes que conviven entre sí como si nada.
Bueno, interactúa una amiga de Summer, Tammy, se pone a fifar con Bird, sí. Person, un amigo de otro planeta de Rick.
Casi sí. Le digo Birdman.
Birdman, no.
Un primo lejano.
Primo lejano.
Pero no había, bueno, para pagar
creo que
derecho de autor.
Está clara la referencia. Pero ese capítulo a mí en particular me gusta mucho, es muy divertido. Y aparece otro personaje que para mí hay que remarcar, que es la mezcla extra entre Lincoln y Hitler, que es fantástico.
Que Rick lo define como un intento de crear un político, un líder como medio neutral en las ideas. Obviamente ellos allá en Estados Unidos a Lincoln lo tienen como el tipo más...
Que abolió la esclavitud.
Abolió la esclavitud. Es el ejemplo político a seguir contra, sí, Hitler, que obviamente es el demonio. Y el tipo sufre de vuelta el sufrimiento de la existencia.
Que le dice, no puedo convivir más así. O sea, como sí, conmigo mismo, que no sé si voy por un lado para el otro. Y medio que lo quiere matar a Rick porque es el culpable de eso, porque él lo creó.
Él lo creó.
En definitiva. Y pasa con varios personajes eso, de que Rick como que va creando existencias por ahí. Las va dejando abandonadas. De hecho, no se sabe muy bien qué pasa en realidad él en cuanto a su relación con Morty, y esto que hablábamos antes de en qué dimensión está realmente, si ese es el Morty, sí, que estuvo siempre. Se habla mucho de esta imagen que hay en el capítulo anterior, en el capítulo décimo que hablábamos recién, cuando lo tiene el Rick Robot, lo tiene agarrado.
Y se ven todos sus recuerdos, sí.
Y ahí se ve a un Morty bebé, que dice, ¿y dónde salió este Morty bebé? Ese tipo se había ido.
Claro, estuvo 20 años afuera, no debería, claro, haberlo visto. Así que probablemente Morty no sea el Morty C-137, el universo. Ninguno de los dos en los que estuvimos en esta, sí, primera temporada lo sea, por ahí tampoco.
O sí, y es el Morty que aparece en el primer capítulo, que Rick aparece de la nada, lo saca de su habitación, se lo lleva... Y uno no sabe dónde van después, porque después arranca la serie.
Claro, está por explotar la bomba.
Está por explotar la bomba y se lo lleva.
Y
así que bueno.
No se sabe qué pasa.
No se sabe en qué universo transcurre. No se lo dice claramente nunca, solamente siempre menciona al C-137. Y por ahora deberíamos creerle que por lo menos al principio de la serie estábamos en eso. Put your right foot forward and your left foot back. Then slide around like on a Nordic track. Move to the left, step to the right. Wiggle your elbows and look up into the light. Más allá de que está esta línea argumental de la que veníamos hablando, de cómo va avanzando y cómo evolucionan los personajes, cosa que no es tan común en una serie animada, los capítulos autoconclusivos de la serie son espectaculares. En esta primera temporada hay un montón. Y creo que los puntos altos además es cuando hacen homenajes o referencias a películas o series o hasta cuentos, toda cultura popular, que creo que un gran mérito no solamente es hacer un buen homenaje, sino agarrar dos o tres productos distintos y mezclarlos en uno, en una trama que queda, por lo general, muy, muy buena. Así que vamos a hablar un poco de qué capítulo es el que a cada uno le gustó más. ¿Vos querés empezar?
Antes dije... Sí, estoy emocionadísimo. Antes había dicho que me gustaban mucho los Mystics. Sí. Ese capítulo a mí me gusta mucho. Me gusta mucho también la idea del Mr. Jellybean,
el señor confite,
un
título de Netflix,
o un Yumi o algo así, que además es un personaje que ya había dibujado Roiland previamente en otro dibujo que hablamos en el origen de lo que fue Rick and Morty, y la referencia a las habichuelas mágicas. Es un capítulo que a mí me gusta mucho y los Mystics me gustan un montón, pero me voy a quedar con otro, que es el segundo capítulo después del piloto, que es el de la invasión canina, que también está plagado de referencias,
Igual está bueno mencionar que por ahí hay algunas tramas B, por así decirlo, no están muy buenas o no terminan enganchando. Tramas B me refiero a, por lo general, la que protagoniza la familia y no tanto Rick and Morty. Pero fíjate que este te referiste al capítulo como el de la invasión canina. O sea, es la trama B, en realidad. Porque la aventura de Rick y Morty es otra.
Claro, ellos se van y van a esta cosa de Inception.
Tipo el origen, claro.
Y aparece bien, que igual aparece en varios capítulos el tema del Inception. Y aparece este Freddy Krueger que dice, podés correr pero no podés esconderte, y se esconden sí. 6 horas y no los encuentra.
Creo que Rick lo define como una versión legalmente protegida de un... Personaje de terror que tiene cuchillos en lugar de tijeras. Esa es la descripción que hace.
Y que de los 80, dice.
Que de los 80, sí.
Y bueno, este que es muy gracioso, el personaje que se la pasa diciendo Peach todo el tiempo.
Durazno.
Y que tiene,
Durazno todo el tiempo.
Durazno, sí.
Ah, Durazno.
Está bien. Me enseñó TV, sabe, en inglés. Y que tiene unos huevos como pera, que es una cosa que aparece en muchos lados también, el tema de los huevos, tiene una fijación.
Los genitales,
tiene una fijación con eso. Pero me gusta mucho ese capítulo y me gusta mucho la relación con el tema con el perro y cómo el tema, bueno, la famosa frase de ¿dónde están mis testículos, Summer?
Where are my testicles, Summer?
De ese capítulo, de vuelta, lo que yo decía antes, lo de las referencias, tenés dos cosas bien marcadas, que es Inception, el origen, y una especie de Freddy Krueger, que son dos películas con 20 años de diferencia, por ahí hasta un poco más, y que interactúan entre sí muy armoniosamente, o sea, queda perfecto.
Claro, porque son los sueños y Freddy Krueger viajando
a través de los sueños, cosa que también hacía Leonardo DiCaprio. Cada uno a su manera, sí. Y con un propósito distinto.
Una cosa que es un detallito sobre esto. El profesor que aparece en cuando están en el sueño de Scary Terry.
Scary Terry, sí.
Cuando están en el sueño, que aparece un profesor que lo trata mal y se siente, y con eso lo como que se lo hacen amigo. Es igual a un personaje de The Wall. Que no es el profesor de The Wall, sino que es el juez, creo así, pero es muy parecido. Búsquenlo, es igual.
Detalle.
Y a ver, entonces, vos, Pablo, ¿con cuál te quedas?
Yo me quedé con Anatomy Park. Me parece que es una. Además, es esa especie de capítulo que Jerry, siempre basándose en Jerry, quiere. Puede ser un capítulo especial de Navidad, viste, como vimos mucho de los Simpsons. Pero no, acá no. La Navidad es muy distinta. Jerry quiere hacer que se junte la familia con los padres de él y todo. Primero que Rick cae con un borracho a la casa, con un linchera que está medio en las últimas, vestido de Papá Noel, además, y que supuestamente lo viene a ayudar, y después caen los padres de Jerry, y entra la madre, el padre y un acompañante, que al principio no sabemos muy bien...
Más joven que ellos, digamos.
Mucho más joven que ellos, es de morocho, además, es un... Y,
afroamericano.
Sí, un afroamericano.
Está viniendo el
morocho en el buen sentido. No, mentira.
Son morochos de piel.
No, y entonces como que empezamos a ver de que nosotros sí nos damos cuenta que quizá vendría a ser como una relación entre tres que empiezan a tener.
Todo el mundo empieza a darse cuenta.
Salvo Jerry,
que esto lo describe muy bien a su personaje. Y que cuando están en el medio de la cena, este personaje empieza a decir, sí, bueno, él se acuesta con tu madre, el padre se lo dice, mientras yo me escondo en el armario vestido de Superman. Y eso a veces es una...
La mayoría de las veces vestido de Superman.
La mayoría de las veces vestido de Superman. No siempre.
A veces...
Hay veces que Batman. Le pinta y a veces que no.
Y bueno, después todo...
Y sale del coso y dice, ay, Batman.
Se termina todo así, metiendo toda una confusión, y es una pésima Navidad para Jerry porque le pasa todo lo que no quería que le pase. Y después del otro lado lo tenemos ese borracho, ese linchera que tiene ahí, y que lo mete a Morty adentro para que vaya a buscar a algún supuesto doctor, y lo hace chiquito y descubre un parque de diversiones adentro de este Rubén, como se llamaba, ¿no?
Sí, que tiene un, para mí también un punto antes en esto de mezclar diferentes, sí. diferentes referencias a otras cosas, que está claramente Jurassic Park, pero además está el río este de caca en el intestino con los Oompa Loompa ahí muy claramente.
Nos hace referencia a los Simpsons cuando se meten adentro del señor Burns y después Homero crece adentro. Que
es
uno...
que a su vez es una referencia a una película que se llama El Viaje Fantástico, que también lo hemos visto recreado en
El Autobús Mágico.
El viaje por dentro del cuerpo de
Yo aprendí un montón persona. Con El Autobús Mágico de chico. Creo que aprendí más ahí que en el colegio.
Eso habla de la educación pública.
De Ian. Bueno, y después uno empieza que puede pasar, ¿no? En cualquier momento que Morty explote, se haga grande, todo, qué sé yo. Y no, Rick lo termina llevando, muere en un momento y acá se...
Rubén muere.
Y entonces empieza a llevar otra de estas cuestiones filosóficas que le dice, bueno, no puedo curar la muerte, dice Rick. Y se pone a pensar cómo sacarlos. Los puede sacar, se tienen que ir por la punta del pezón. Eso me parece... otra de las genialidades también. Lo termina siendo gigante.
Claro, pues es relativo. Ah, es relativo, ah, listo. Relativo,
claro,
está.
Sí, sí. Y bueno.
El tamaño relativo.
Sí, totalmente.
Es que de hecho, si te pones a pensar, nunca lo... O sea, Morty está encogido, en realidad. Claro, sigue encogido.
Sigue encogido.
Porque él, a él nunca lo agrandó de vuelta. Lo que hizo fue agigantar al otro... Y en la digamos, relativamente quedó grande, pero no es que lo volvió a agrandar.
Claro.
Al quilombo en el que nos metimos.
Ajá.
Complicado.
Sí, porque en ningún momento lo
volvió. Con lo cual estamos en presencia de un Morty enano.
Morty enano, pero que no es enano porque está agrandado.
Porque en ningún momento...
es como el Chanche Esteve, es un enano agrandado.
Es un enano con el ego muy alto.
Es verdad. Así que bueno, y también pasa esto, bueno, esta relación que consigue Morty ahí dentro con una chica...
Que se disipa al toque porque
se la caga, Rick. Como siempre, ¿sí? Rick le caga todas las minas.
Claro, le caga todas las minas, aunque le dice que no lo va a hacer en el primer capítulo. Bueno, después termina casi sobre el final, esta medio una escena medio esquizofrénica en donde el acompañante terapéutico, se puede decir, o pareja del matrimonio, termina como ayudando a todos, qué sé yo, y se terminan besando en un momento con la madre y...
Y llueve sangre.
Porque explotó Marco Rubén.
Sí, terrible.
Bueno, sí, es un capítulo bárbaro. Pero
¿el tuyo?
El mío, creo que a mi gusto, el mejor de la temporada es el capítulo 4, el capítulo M. Night Shyamalians, creo que se dice así. Juega con el nombre del director de Sexto Sentido y su vicio por los giros inesperados en sus películas. No aporta mucho a la trama en general, más allá de lo que yo dije antes del despido de Jerry, pero todo lo que va pasando con las simulaciones, sobre todo en la que queda atrapado Jerry con ahorro de batería, sería de tipo de teléfono, sí. De ponerlo en capacidad mínima, y el imbécil que no se dé cuenta que está viendo a las mismas 3-4 personas.
My man, yes.
Es increíble. Es todo lo contrario a lo que le pasa a Jim Carrey en The Truman Show, que es un poco más avispado, y cuando ve pasar a los extras por segunda vez, empieza a notar que algo raro hay.
Acá hay algo raro.
La simulación, por el lado de Jerry, es buenísima. Y
es uno de los mejores capítulos de Jerry, ese y el de Plutón.
Sí, son de los mejores capítulos de él. Y también todo como le van haciendo creer a Rick, o por lo menos... también nos hacen creer a nosotros que se lo están haciendo creer a Rick en el quilombo que arman de simulación dentro de simulaciones. Es buenísimo y cómo termina demostrando, creo que por primera vez en la serie, que no solo es un ser humano muy inteligente, sino que es más inteligente que casi todas las especies que hay en el universo.
Y es el tipo que... el único que sabe cómo hacer la materia negra concentrada. Claro.
Materia negra concentrada.
Que después
tiene la receta.
Tengo la receta, pero al final terminó siendo una receta de bomba, pero sí. Es...
no la prepares entonces.
Dos partes de quarks de plutonio, una parte de cesio y una botella de agua. Vaya a saber uno dónde se consigue la botella de agua. El resto lo tengo todo en el armario.
En el armario.
Al lado del abuelo metido de Superman.
En ese momento pensás que lo cagaron, que le sacaron su receta y terminó haciéndolos cagar a todos. A toda la tripulación del Enterprise.
Claramente.
Es igual cómo están sentados, cómo están vestidos.
Que ahora no me acuerdo si están todos con el uniforme rojo.
Creo que hay rojos y amarillos. Sí.
Porque el dato nerd de las series... se les dice chaquetas rojas a los extras que sabes que están apareciendo en un capítulo porque se van a morir.
Ajá.
Eso pasaba en Star Trek. Cuando uno que estaba de rojo, que era el menor rango, si tenía un poco de diálogo, era porque se iba a morir.
Mira vos.
No le presté atención a ese detalle, a ver si por ahí estaban todos de rojo y te anticipaban que iban a morirse todos.
Lo podemos buscar.
Después lo buscamos, lo chequeamos. Ese capítulo para mí entonces el mejor hasta es la banda de sonido, que era el tema que decía antes, de Baker Street.
Y cómo lo empieza cantando Rick, es fantástico.
Es terrible. Esto por lo menos creo que de la primera temporada, ¿alguien le queda algún personaje o capítulo que remarcar, algo que les haya quedado afuera?
No, solamente eso de que decías que parecía que lo habían cagado a Rick y terminaba, Rick los terminaba cagando a ellos, y ahí te das cuenta de que es uno de los hombres más inteligente del mundo.
No solo del mundo, de ese universo, sí. Y también habiéndolo visto interactuar con todos los otros Ricks, también. Por ahí, bueno, él se define como el más Rick, sí, de los Ricks, y Morty parecería ser el más Morty de los Mortys.
Una cosa que quizás no nombramos, que es una cosa importante, tiene que ver con esta frase cliché de Morty, que se hizo muy conocida, de Rick, que se hizo muy conocida, Uba Luba Dab Dab, o como se pronuncia.
Uba Luba Dab Dab.
En realidad no lo dice tantas veces, lo dice 3-4 veces en toda la primera temporada por lo menos, y que está esta referencia al final que hace Bird Person, que dice estoy en un gran dolor, por
el
favor ayúdame.
El idioma de su planeta, sí. Claro.
Claro.
Exactamente.
Que también te muestra otro lado de Rick y dices, ah, ¿qué onda este chavo?
Que empieza a tener humanidad, por lo menos ahí, y cuando llora viendo los recuerdos de Morty.
En realidad dice que es alérgico a la estupidez, claro. O algo así.
Sí, pero bueno, sí. Se nota claro. Que está escondiendo por ahí lo que de verdad le pasa. Bueno, cerramos esta primera temporada entonces de Rick and Morty.
La cerramos.
Perfecto.
Cada uno su universo, ¿no?
Exactamente, vamos abriendo. Ahí tenés un portal. Y nosotros nos vamos diciendo:
nadie existe a propósito.
Nadie pertenece a ningún lugar.
Todos vamos a morir.
Todo lo que escuchaste, hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.